con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, Ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM y Radio Cultural La Oliva FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios, como es habitual, con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es un programa de deshabituación tabáquica. Tendremos como invitada a Laura Lozano, psicóloga de la Asociación Oncológica Tierra de Barros. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula «Esto es lo que comían nuestros abuelos en la posguerra, las recetas de los años del hambre», del que es autor el periodista Enrique Mariño, que ha sido publicado por Público y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CEDSALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Marcela Zub Centeno, miembro de la organización feminista paraguaya Cuñaroga, que nos hablará del cambio de gobierno en Paraguay. Aprendiendo a ser padres y madres lo dedicaremos a cómo educar a nuestros hijos e hijas en la sexualidad. El estudiante de psicología Vicente Lozano entrevistará a Nieves Soto, psicóloga y sexóloga. En otras luces conoceremos qué es la economía del bien común. Hablaremos con Antonio Gómez, miembro del nodo de comunicación de la Asociación para el Fomento de la Economía del Bien Común. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta Arturo Tendero.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos, sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio. principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el programa de deshabituación tabáquica que promueve la Asociación Oncológica Tierra de Barros. Nos acompaña la psicóloga Laura Lozano. Buenas tardes, Laura.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar en un principio sobre la Asociación Oncológica Tierra de Barros. Es una asociación sin ánimo de lucro que se creó en 2004, pero ¿cuál es su objetivo?
Pues la mejora de la calidad de vida de los pacientes oncológicos y sus familias.
¿Y la sede dónde la tenéis?
Pues está en Almendralejo, Badajoz.
Me ha sorprendido, Laura, la cantidad de servicios que ofrecéis a las personas en cuestión. Psicología, fisioterapia, rehabilitación, ayuda a domicilio, voluntariado, cuidados paliativos, grupo de apoyo, talleres, muchos, ¿no?
Sí, tenemos muchas cosas porque creemos que mientras más multidisciplinar sea, mejor servicio podemos darle. Al final ellos, no es solo la enfermedad, también, por ejemplo, tenemos talleres para que puedan estar ociosos, para promover hábitos saludables. También tenemos campañas de sensibilización para prevenir la enfermedad y para promover la salud.
Si hablamos ahora de financiación, ¿recibís apoyos públicos y privados?
Sí, la verdad que los apoyos públicos que recibimos son muy pocos, sobre todo gracias a lo altruista que es la gente de Tierra de Barro, porque nosotros, aunque tenemos las sedes en Almendralejo, tratamos tanto a Almendralejo como a su comarca, que es la comarca de Tierra de Barro. Entonces la gente pues paga una cuota de asociados que son realmente los que financian este tipo de servicios y de proyectos. Luego hay gente y empresas, entidades que también quieren colaborar con nosotros, intentamos recaudar dinero con algunas campañas, como por ejemplo tenemos un calendario solidario que sacamos todos los años, pues de ahí también se saca financiación.
¿Tenéis aproximadamente unos 700 socios?
Sí, tenemos sobre unos 750 socios.
Si hablamos ahora, Laura, de los cigarrillos en sí, ¿es cierto que cada cigarrillo tiene 400 sustancias tóxicas?
Pues mira, tiene 4.000 sustancias tóxicas y 19 productos carcinógenos, entre los que tenemos el cadmio, tenemos el alquitrán, tenemos acetona, amoníaco, tenemos muchísimos productos carcinógenos.
¿Y estos son propios del tabaco, son naturales o son añadidos por las empresas que lo elaboran?
Pues son añadidos, porque el tabaco es justamente uno de los pocos productos que están en el mercado. No se sabe realmente qué contiene. Tú, por ejemplo, ves una prenda de ropa y puedes ir a ver el porcentaje de producto que tiene, pero el tabaco no es algo que tú vayas a la cajetilla y puedas saberlo. Por lo que se ha mirado en el laboratorio, tiene toda esta serie de productos.
¿Y se supone que estos productos tóxicos se añaden para crear adicción a los consumidores?
No se sabe muy bien el porqué. Porque realmente lo que produce la adicción es la nicotina.
Si hablamos ahora de la frecuencia de consumo, según el Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer, el 24% de los españoles fuman a diario, más los hombres que las mujeres. Y las edades más frecuentes son entre los 25 y los 54 años. ¿Esto es así?
Sí, sí que es cierto que está aumentando el consumo en jóvenes. Incluso me comentabas que fuman más los hombres que las mujeres, aunque ya prácticamente están al mismo nivel, porque serían a lo mejor un 50 y poco, un 52% hombres y un 48% mujeres. O sea, estamos prácticamente a la par. Pero sí que es cierto que en adolescentes está comenzando la mujer a fumar muchísimo más.
Si hablamos ahora, Laura, de la exposición al tabaco, el 15% de la población adulta en España se expone diariamente. En el caso de los menores, asciende al 27%. Una cuestión eso también es importante, fumadores
pues
pasivos.
Sí, exactamente, hay que tener en cuenta los fumadores pasivos. O sea, ya no es que vosotros fuméis y pongáis en riesgo vuestra salud, sino que estáis poniendo en riesgo la salud de otras personas y mucho más en los menores que están desarrollándose, sus órganos están todavía débiles, no tienen la formación real. Entonces, si estamos metiendo todos estos productos que estábamos comentando antes, todos estos productos carcinógenos como puede ser el alquitrán, el cadmio, pues los pulmones de estos niños, pues imaginaros.
Si hablamos ahora de las consecuencias, aproximadamente uno de cada dos fumadores muere a causa del tabaco.
Sí que es cierto que es una causa-efecto totalmente real y científica que está demostrada por muchísimos estudios a lo largo de todo el planeta de que el tabaco, el fumar, produce cáncer. Y produce cáncer de pulmón. 2.206.000 personas fallecen al cabo del año por cáncer de pulmón. O sea que son unas estadísticas bastante altas.
Aparte de otras enfermedades, como pueden ser las cardiovasculares, ¿no?
Sí, como las cardiovasculares, EPOC, asma, el cáncer de pulmón es el que más se produce, pero los cigarrillos también produce otro tipo de cáncer, como puede ser el cáncer de vejiga, el cáncer de laringe, de faringe, de riñón, etcétera.
Laura, ¿y qué efectos causa el fumar al organismo? Cuando uno consume el tabaco, me imagino que a lo mejor el hecho de que se consuma producirá quizás euforia o relajación en la persona.
El tabaco lo utilizamos como una herramienta para muchas cosas, entre ellas paliar nuestra ansiedad, o para cuando estamos aburridos, o para concentrarnos incluso. Entonces, pues dependiendo de para qué fin estemos utilizando el tabaco, así será.
Vamos, si te parece, a hablar de las consecuencias al dejar de fumar. Físicamente hay varias negativas, como puede ser el estreñimiento o la irritabilidad, ¿no?
Sí, pueden existir causas negativas, pero a largo plazo y a corto plazo también vamos a tener muchísimas más positivas. A los 5 años de haber dejado de fumar, el 50% de riesgo para padecer otro tipo de cánceres. Y luego también volvemos a retomar el gusto y el olfato, nos cansamos menos. Sí que es cierto que los primeros meses a lo mejor el organismo puede estar un poquito más débil y nos constipamos más, pero enseguida pues nos cansamos mucho menos a la hora de subir escaleras, de hacer ejercicio. Son prácticamente el 90% de ventajas.
¿Se puede decir que el periodo crítico para dejar de fumar son los primeros 6 meses?
Se podría decir, y sobre todo nos vamos a centrar en el primer mes, que es cuando la nicotina todavía está en nuestro organismo. Y es el periodo de abstinencia física, porque luego a nivel psicológico pues sí que se puede tratar en los próximos meses, pero a nivel físico la nicotina es la que está ahí ese primer mes. Por eso se recomienda dejar de fumar de forma radical, o que realmente ese periodo de abstinencia comienza desde que hemos quitado toda la nicotina de nuestro organismo. Si estamos tomando también algún tipo de medicación, como puede ser el Champix o parches o chicles de nicotina, pues sigue estando esos receptores en nuestro cerebro, con lo cual no empezaría el periodo hasta que por completo se elimina.
Laura, ¿qué diferencia hay entre una caída y una recaída?
Una caída, cuando tú estás fumando, continuamente está cayendo en ese tabaco. Una recaída es cuando hemos dejado o hemos eliminado este tabaco de nuestro organismo y cuando pasa un periodo de tiempo volvemos otra vez a fumar. Lo que la gente tiene que entender que en los fumadores, en estos programas, que es una de las cosas que se trata, que esto es un proceso de aprendizaje, porque es una herramienta que llevamos utilizando durante muchos años, como por ejemplo hemos dicho, para paliar nuestra ansiedad. Entonces, como estamos aprendiendo a dejar de fumar, es posible que exista una recaída. Y si nos fumamos un cigarrillo, no pasa nada, porque estamos aprendiendo a utilizar otras herramientas. Entonces, si nos hemos fumado un cigarro, nos hemos fumado un cigarro, pero por eso tenemos que tirar por la borda todo lo que ya hemos hecho. Un cigarrillo en nuestro organismo no es nada comparado con el resto de nuestra vida fumando.
Es una fase más de aprendizaje, ¿no?
Sí.
Si hablamos ahora de situaciones de riesgo, ¿qué habría que destacar en este capítulo? Cuando la persona decide no fumar y se encuentra que a veces tiene deseos de fumar, ¿esas situaciones cuáles son o cuáles serían?
Es lo que llamamos nosotros los disparadores. Estos disparadores pues están vinculados a la persona, o sea, son totalmente individualizadas. Estos factores pues serían, por ejemplo, el café que se toman por la mañana, o ciertas personas que a lo mejor fuman, o por ejemplo el salir a socializar. Entonces, las primeras semanas o el primer mes intentamos cambiar esos hábitos para que les resulte más fácil. Y luego, con respecto a una de las cosas que me has comentado, justamente en este tipo de programas se les explica a las personas que no hay que luchar contra las ganas de fumar, porque las ganas de fumar van a estar ahí de forma continua. Nos puede crear una frustración el hecho de luchar contra esas ganas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esas ganas van a estar, pero que poco a poco irán disminuyendo y que nos van a costar mucho menos trabajo controlarlas.
Vamos, si te parece, ahora hablar de la legislación. ¿Qué te parece la ley antitabaco actualmente en vigencia?
Yo creo que muy bien, que favorece a toda la población, porque como hemos dicho, mientras menos sitios y menos lugares se pueda fumar, se les está poniendo cada vez más difícil. Vamos a echar un poco la vista atrás. Hace unos años que incluso en las series, en los programas de televisión, se fumaba con total normalidad. Entonces se estaba incentivando este tipo de hábitos. El hecho de que ahora mismo pues casi sea imposible fumar en muchos ámbitos, pues hace que muchísima gente esté dejando de fumar y que haya un porcentaje cada vez menor.
Si hablamos ahora del uso de cachimbas, cigarrillos electrónicos o tabaco por calentamiento, ¿esto es más o menos dañino o igual que el consumo del tabaco a través de un cigarrillo?
Hay estudios que las cachimbas tienen muchas veces los mismos productos que tienen el tabaco multiplicados por 10. O sea, las cachimbas son muchas veces muchísimo más perjudiciales. Los vape, los cigarrillos electrónicos, se ponen a lo mejor, no tienen nicotina, pero tienen estos productos carcinógenos. Entonces estamos en las mismas. Y también hay otros estudios que demuestran que pueden ser incluso más perjudiciales porque inflaman ciertas partes de los pulmones. Son peligrosos tanto tabaco como vapeadores, cachimbas, etcétera.
Laura, si te parece, vamos ya a hablar de ese programa de deshabituación tabáquica que se está desarrollando en la sede. Actualmente está en vigor del 23 de septiembre al 4 de octubre. ¿Cuándo se inició la primera vez?
Tuvimos que cambiar la primera sesión, ha comenzado hoy al final, que es 30 de septiembre, porque por culpa de las tormentas de la semana pasada, Almendralejo ha sido uno de los lugares que más perjudicados hemos salido, entonces no podía la gente desplazarse y decidimos cancelarlo. Durará hasta el 10 de noviembre.
¿Y la primera edición cuándo se celebró? ¿En qué año?
Pues no te puedo decir con exactitud en qué año, pero llevamos realizando este programa por lo menos 10 años.
¿Y si tuvieras que hacer una evaluación de esos 10 años, qué destacarías tú?
La verdad es que la gente se apunta con muchísimas ganas para dejar de fumar. Y sí que es cierto que cuando empiezan a ver que se tienen que esforzar, muchos de ellos abandonan, porque no existe una varita mágica que te diga que dejes de fumar o que pulsemos un botón o que te demos un vaso de agua con algo, no. Entonces mucha gente no quiere ese esfuerzo real. Por eso intento tratar desde el primer día el tema del esfuerzo y de que ellos tienen que tener un compromiso. Les hago firmar un papel metafórico en el que se comprometen a venir al programa y que van a querer dejar de fumar.
Creo que hay 15 plazas y son 7 sesiones.
Sí, exactamente. Son 7 sesiones con 15 personas que, de hecho, como te comentaba, hemos comenzado hoy y la verdad que están muy comprometidos y tienen muchas ganas de dejar de fumar.
El servicio es gratuito. ¿Y qué características tienen los destinatarios, los participantes? ¿Cuál es su perfil?
El servicio también lo ponemos gratuito porque esto viene un poco a colación de lo que hablamos antes, de que queremos promover la salud y prevenir las enfermedades. Entonces, desde la Asociación Oncológica Tierra de Barro creemos que es muy importante que la población deje de fumar para que no padezca enfermedades. El perfil que tienen los participantes depende mucho del año también. Por ejemplo, este año son personas de entre unos 40 hasta 70 años que muchos de ellos han padecido algún tipo de enfermedad relacionada por culpa del tabaco, como pueden ser algún tipo de cáncer, anginas de pecho, infartos, etcétera. Entonces, pues quieren dejar de fumar. Otras personas, pues porque saben que es perjudicial para su salud y lo dejan. Este año, por ejemplo, tenemos más hombres que mujeres. La verdad que podemos decir que el 80% son hombres, pero va variando por años.
Vamos a ver si te parece al contenido de las sesiones. ¿Qué habría que destacar en este ámbito? ¿Qué hacéis en las sesiones?
Se le dan las herramientas para que ellos dejen de fumar. En este caso, se les explica desde qué es lo que hace el tabaco, el contenido del tabaco, cómo actúa el tabaco en nuestro organismo, qué es lo que puede causar. Por eso se llama deshabituación tabáquica, porque entendemos que trabajamos por hábitos. Hay muchos estímulos que están condicionados y entonces le damos esas herramientas pues para que descondicionen estos estímulos.
Laura, seguramente algún excusante se preguntará, ¿pero qué porcentaje de éxito tiene este programa?
Los últimos años hemos tenido un 50% de personas que han dejado de fumar y muchos de ellos también reducen la cantidad. Mi objetivo es que dejen por completo. Entonces, por eso no lo cuento como conseguido a los que reducen el tabaco.
¿Y las personas que son familiares, amigos, pueden contribuir de alguna forma a que la persona que va a este programa consolide los conocimientos y el aprendizaje que habéis impartido?
Por supuesto. De alguna manera ellos se comprometen con ellos mismos a dejar de fumar. Como he dicho antes, esto es un proceso de aprendizaje. Dentro del proceso de aprendizaje nos vamos a equivocar. Y si hay que fumar en algún momento porque todavía no sabemos gestionarlo bien, el familiar lo que no puede es estar pues echándoles en cara, oye, porque estás fumando, porque no lo estás haciendo bien. Entonces hay que intentar apoyarlos, hay que intentar entender que pueden estar un poquito más irascibles durante una semana y sobre todo si son personas fumadoras, intentar no fumar delante de ellos durante unas semanas por lo menos.
Vamos, si te parece, ahora a hablar sobre los mitos. Hay personas mayores que han fumado mucho y están bien de salud. ¿Esto es falso o no?
Puede ser que hayan fumado mucho. De alguna manera sí que es cierto que a todos nos perjudica, aunque visualmente no lo veas, pero si tú te fijas en una persona fumadora, tendrá la piel con más arruga, con manchas, los dientes los tendrá amarillos. Entonces, si todo esto, que es lo poquito que se ve, está, de alguna manera nuestros órganos están sufriendo. Que no lo haya exteriorizado o que no haya tenido un cáncer o un infarto no significa que no esté perjudicándole.
Se necesita mucha fuerza de voluntad para dejar de fumar. ¿Esto es falso o no?
Se necesita fuerza de voluntad, pero no es lo único que cuenta.
Otra cuestión que también se dice mucho, fumo porque me gusta.
Sí, es cierto, fuman porque les gusta, porque cuando fuman se sienten a gusto, porque es una actividad placentera, pero tienen que entender que esto es algo que les perjudica y les gusta no el hecho en sí de fumar, sino de esta ansiedad que les está calmando, con lo cual vamos a darle otras herramientas para que sientan este alivio sin fumar.
Por último, Laura, un mensaje para nuestros escuchantes que se están planteando la posibilidad de que el tabaco les perjudica, son fumadores y quieren dejarlo. ¿Qué le podríamos decir?
Que lo importante es tener ganas, entender que cuando uno va a dejar de fumar tiene que esforzarse, tomárselo como que es un periodo de aprendizaje, que vamos a tener recaída, pero que las vamos a intentar sobrellevar de la mejor manera posible y que les animo totalmente a dejar de fumar porque están salvando su vida, que aquí en la Asociación Oncológica Tierra de Barro vemos continuamente muchísima gente, muchísimos pacientes que vienen a causa de haber fumado durante muchos años. Que se pongan cuanto antes, que nunca es tarde. Y si eres joven, te animo aún más, porque mientras antes empiece, tu salud mejorará mucho antes.
Si algún excusante quiere ponerse en contacto con la asociación, ¿cómo lo puede hacer?
Pueden escribirnos al email asoncológica@gmail.com o también pueden llamarnos al teléfono 630-08-4947. Repito otra vez.
Sí.
630-08-4947.
Laura Lozano, psicóloga de la Asociación Oncológica Tierra de Barros, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y con la Asociación Oncológica Tierra de Barros.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Esto es lo que comían nuestros abuelos en la posguerra, las recetas de los años del hambre, del que es autor el periodista Enrique Mariño, que ha sido publicado en Público y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
Cuando España pasó hambre, el rugido de las tripas espoleó la imaginación y la picaresca. Franco establecía en 1939 el régimen de racionamiento para los alimentos de necesidad. Proliferaba el extraperlo y en el mercado negro se disparaban los precios de algunos productos básicos, como las patatas, cuyo precio llegó a aumentar un 647%. Durante los años del hambre, el principal ingrediente de las recetas fue el ingenio. Las mujeres sustituyeron algunos alimentos por otros para seguir sirviendo en la mesa un plato aparentemente similar, aunque tuviesen que renunciar a ciertos olores y sabores. En los pucheros cabía de todo, desde hierbas para bestias hasta animales, salvajes o domésticos, vetados en los fogones. Los tratados gastronómicos burgueses ofrecían preparaciones suculentas. Sin embargo, muchos de sus ingredientes no estaban al alcance de las familias humildes. En el único recetario de la época que tuvo en cuenta la escasez, Cocina de Recursos, Deseo mi comida, publicado en 1941, Ignacio Domènech recoge dos ocurrentes propuestas. La primera, calamares fritos sin calamares, donde el cefalópodo es reemplazado por aros de cebolla rebozados. La segunda, la tortilla de patatas sin patata, ni huevos. En su lugar, el albedo de la naranja, o sea, la capa blanca de la monda, y una crema hecha con agua, harina, ajo, bicarbonato, 3 o 4 gotas de aceite, pimienta, sal y colorante, para que adquiera el tono de la yema. Los sucedáneos eran frecuentes. En vez de cacao, chocolate de algarroba. A falta de café, achicoria, higos, malta, garbanzos, cebada o cáscaras de cacahuete tostadas. Los periódicos anunciaban la venta de leche pura porque solían adulterarla, como el vino o el aceite, un bien preciado y caro, al igual que la carne y el pescado, inaccesibles para tantos. El pan negro, de centeno a avena, era la alternativa al elaborado con la codiciada harina de trigo, aunque para simular su color blanco se recurrió a la molienda de altramuces o garbanzos. Quizás fuese más oscuro el de castañas, abundantes en el norte, como el maíz, base de la omnipresente borona. También se usó la cebada en tiempos del menos franco y más pan blanco. Lo dicho, el forraje pasó a ser devorado por las personas, que no le hicieron ascos a las almortas, bellotas, hierbas y demás alimentos para el ganado, cuya carne era vendida y, con suerte, en casa se quedaba la manteca, el tocino y los chorizos. En algunos lugares desaparecieron perros y gatos, mulos y burros pasaron por caballos y lechuzas y ratas se precipitaron en la olla. De ahí el gato por liebre. Migas, sopas, gazpachos, caldos, potajes, tortillas, gachas y guisos lavados figuran en Las recetas del hambre, la comida de los años de posguerra, crítica, donde los antropólogos David Conde y Lorenzo Mariano recuperan la cocina de subsistencia, una excusa para hablar de una época, de un país y de sus gentes. Queríamos rescatar el patrimonio íntimo de las alacenas, explica Lorenzo Mariano, empeñado en rebatir la propaganda franquista que planteaba el hambre como consecuencia de la falta de moral de los rojos, vencidos y famélicos. El régimen no solo la negó, sino que la identificó con quienes habían perdido la guerra civil, una visión vergonzante del hambre que afectaba a unos pocos. Los autores los convierten, en cambio, en vencedores. Frente al ostracismo, queremos recordar las iniciativas comunitarias de resistencia, del reparto de comida y de la inventiva en condiciones muy precarias, añade el coordinador de Relaciones con Iberoamérica de la Comisión Internacional de Antropología de la Alimentación y Nutrición, ICAF. El libro, ilustrado por José Carlos San Pedro, revitaliza el pasado y lo llena de memoria. David Conde denuncia el uso político del hambre como forma de represión de baja escala, pero igualmente efectiva, castigando a los derrotados a través de las cartillas de racionamiento o de la falta de trabajo. En realidad, cabría hablar de hambruna, que el antropólogo sitúa sobre todo en el sur de España. El latifundio es el elemento central de la pobreza más extrema, porque los braceros no tenían la posibilidad de acceder a los alimentos, al contrario que los campesinos y pequeños propietarios del norte. De hecho, cree que había una mayor diferencia entre el minifundio y el latifundio que entre el campo y la ciudad. Apunta, como rémoras, a un paro elevado, a la inestabilidad del trabajo, a los salarios míseros y a la mezquindad de los latifundistas en un contexto de inflación desbocada. Una situación extrema en la que todo era susceptible de ser comible, rompiendo el tabú y hasta el límite del envenenamiento. Quienes contaban con recursos básicos intentaron no consumir alimentos ajenos a su cultura, cambiando unos ingredientes por otros. Sin embargo, hubo quien llegó a comer casi cualquier cosa, sobre todo en las zonas jornaleras de Extremadura y Andalucía, desde lagartos hasta cigüeñas, pasando por serpientes o ratas, como sucedió en la Albufera valenciana, enumera David Conde. Las sociedades, cuando se sientan a la mesa, recrean cultura y hablan de quiénes somos, explica Lorenzo Mariano, quien razona que, ante la falta de un bocado que llevarse a la boca, deben engrosar el espectro de lo comestible. Una coyuntura que genera tensión, porque tienes que comer cosas que te alejan de tu identidad, pero sin apartarte demasiado, porque de lo contrario nos convertiríamos en animales. Hay fronteras, aunque a veces se sobrepasaron, reconoce Mariano. Así, un padre extremeño desenterró un cerdo con triquinosis y tras comérselo, su familia enfermó y dos de sus hijos fallecieron, relata en el libro. No fue un caso aislado en la región, donde los autores del libro empezaron a recabar testimonios hace una década, un trabajo de campo que se extendió a otras comunidades gracias a la ayuda de investigadores. Fue tremendo, porque la gente comía animales muertos a sabiendas de que no era bueno para la salud, se lamenta Conde. Muchos niños de familias más humildes, que eran la mayoría, salían al campo a comer todo lo que pillaban. Liones, culeros, hinojos, espárragos crudos, setas, aceitunas pasadas y arrugadas, describe un entrevistado. Había tanta hambre en aquellos tiempos que, cuando llovía en otoño y las hormigas sacaban las reservas de grano que habían juntado durante el verano para que se secaran de la humedad, la gente de mi pueblo, los que éramos más pobres, íbamos a recoger ese grano para triturarlo y así poder comer algo. David Conde recuerda que la bellota, destinada a los animales, en épocas de penuria, sustituyó al tocino en las migas y a la almendra en los polvorones. Las recetas son trampantojos, porque a través de ellas degustamos vidas, afirma Lorenzo Mariano, quien considera que las recetas del hambre reparan un déficit, pues los académicos hablan mucho entre ellos, aunque poco con la sociedad. Por eso han diseñado el libro para fomentar el diálogo intergeneracional entre nietos y abuelos. Después de tantos sufrimientos, los mayores no tiran la comida y veneran el pan, pero los jóvenes no se imaginan que la gente pasase hambre y llegase a morir de inanición, explica Mariano, quien recuerda que las mujeres encargadas de repartir la comida les daban la mejor parte a los maridos y se sacrificaban por sus hijos. Decían que ya habían comido o que no tenían hambre. Lógicamente, mentían, en un ejercicio de generosidad. Ellas son las nuevas heroínas, porque cocinaban con lo que hubiera y se quedaban con la peor porción. Concluye el antropólogo, quien señala que las cartillas de razonamiento no se suprimieron hasta 1952, aunque los años más duros fueron entre 1939 y 1942, además de 1946. Los cereales y las legumbres incluidos en el recetario quitaron mucha hambre, a pesar de que en ocasiones fuesen casi el único ingrediente del plato. Así, el arroz podía rehogarse solo con ajos, de ahí sus singulares denominaciones, arroz soltero, arroz de Franco o arroz por cojones. Ahora bien, para nombres, el que se cita en este testimonio. Dice mi padre que a veces, al preguntar que qué había para comer, mi abuela les decía, arroz. ¿Arroz con qué?, preguntaban los niños. Arroz con pena, contestaba ella. El arroz con pena no era ni siquiera arroz. Era trigo machacado con agua y unos ajos.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Esto es lo que comían nuestros abuelos en la posguerra, las recetas de los años del hambre», del que es autor el periodista Enrique Mariño, que ha sido publicado en Público.
PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CETSALA. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. Comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de nuestro Norte es el Sur, que produce CETSALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África. Saludamos a Carmen Salabert i a Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicenta i Enrique, bona vesprada. I bona vesprada, amigues i amics, que cada 15 dies ens acompanyeu en el programa de CETSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy va a ser sobre Paraguay, pequeño país en la parte centro-sur y oriental de América del Sur. Limita con Argentina, Brasil y Bolivia. Tiene 6 millones de habitantes y 400.000 metros cuadrados. El pasado 30 de abril se celebraron elecciones en el país. Habían grandes esperanzas en que se produjeran cambios después de que desde los años 40 esté bajo el dominio del Partido Colorado. pero estas esperanzas se han truncado de nuevo.
Tienes derecho a creer una utopía, a decir que aquellas nubes tienen vida. Tienes derecho al tañir de otras campanas, a volar haciendo imaginarias alas. Tienes derecho a luchar con los preceptos que rige esta moral de cementerios. Tienes derecho a enjuiciar lo establecido, decir que lo mejor no está sabido.
Tenemos en el programa Marcela Subcenteno, miembro de Cuñaroga, organización de mujeres, y es coordinadora del proyecto Sumamos Derechos, Sumamos Igualdad. Buenas tardes, Marcela. Bienvenida al programa Nuestro Norte es el Sur.
Buenas tardes, Carmen, y a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes desde Paraguay.
¿Qué tal te encuentras después de las elecciones y todo lo que habéis pasado?
Nosotras estamos trabajando bastante ahora en todo lo que tiene que ver el procesamiento de datos electorales. Estuvimos también haciendo observación ciudadana a través de un amplio movimiento de organizaciones de la sociedad civil para hacer un monitoreo y un seguimiento de las elecciones para garantizar la transparencia y, bueno, el trabajo electoral en esta jornada.
Si te parece, para empezar, ¿nos podrías decir brevemente qué es Cuñaroga?
Cuñaroga, una organización feminista, una organización que trabaja por los derechos de las mujeres. Este año, en octubre, cumplimos 25 años de trabajo. Estamos principalmente en 5 departamentos de la región sur del Paraguay, en Itapúa, Misiones, Ñembucú, Guairá y Caazapá, que sería la zona sur que hace frontera con Argentina. Nosotras trabajamos todo lo que tiene que ver con empoderamiento económico de las mujeres, empoderamiento político y en la toma de decisiones. Trabajamos salud sexual y reproductiva también, y violencia contra las mujeres. Esos son como los principales 4 ejes de trabajo. Sin embargo, estamos involucrada en todo lo que tiene que ver el movimiento de derechos humanos. Ustedes saben que muchas veces, como organizaciones de la sociedad civil, también tenemos que responder a ciertas coyunturas y a ciertas necesidades de la población, ¿verdad?
¿Qué es el proyecto que es Sumamos Derechos, Sumamos Igualdad? Eres la coordinadora, ¿no?
Sí, el proyecto Sumamos Derechos, Sumamos Igualdad es un proyecto que lo llevamos de manera conjunta entre Cuñaroga y AIETI, que es una agencia de, también española, Asociación Iberoamericana para Temas Iberoamericanos. Con AIETI trabajamos este proyecto, que tiene fondos de la cooperación española, para ampliar la base social y la ciudadanía de las mujeres en estas 5 regiones del país. Además de eso, tenemos un observatorio del Sur de Igualdad de Género, que trabajamos con universidades públicas dando seguimiento al ODS-5. Principalmente trabajamos en temas dentro del proyecto de empoderamiento político de las mujeres, dando acompañamiento y seguimiento a la formación política de las candidatas, y también trabajamos el eje de violencia contra las mujeres y el fortalecimiento de la institucionalidad pública en materia de género. Ustedes saben que Paraguay fue el último país de la región de Latinoamérica en reconocer el derecho al voto de las mujeres en 1961, en plena dictadura estronista. Entonces, recién las mujeres pudieron votar en elecciones libres, competitivas, democráticas, en las elecciones de 1991. Entonces, tenemos muy poco tiempo de ejercer efectivamente nuestros derechos, y todo esto ha estado mediado, por supuesto, por las clases políticas, por los partidos políticos que no han tenido suficientes procesos de renovación ni de adopción y internalización de valores democráticos y de derechos humanos.
Como hemos dicho anteriormente, había una gran expectación y esperanzas en estas elecciones. Ya queríais cerrar un poco el ciclo histórico del Estado Colorado. ¿Qué es lo que ha pasado?
Hubo como un espejismo en realidad, porque el Partido Colorado, que es el partido de gobierno, había sido fuertemente golpeado por algunas cuestiones que se dan dentro de la política internacional. El gobierno de los Estados Unidos declaró significativamente corrupto al actual presidente del Partido Colorado y expresidente del Paraguay, el señor Horacio Cartes, y también al que entonces era el candidato a presidente de la oposición dentro del mismo partido. Esto obviamente desestabilizó de alguna manera las bases del partido y se pensó que era una buena oportunidad para generar una propuesta de cambio. Sin embargo, digo que fue un espejismo porque en realidad la alternancia que se propuso, la chapa de la Concertación que se propuso, no tuvo suficientes acuerdos políticos ni tampoco pudo canalizar las demandas de un sector de la población muy importante y que representó cerca del 23% de los votos, que es justamente lo que canaliza otro candidato, que es el señor paraguayo Cubas, que actualmente se encuentra detenido. Entonces, hubo un espejismo porque el Partido Colorado es un partido con mucha estructura, con mucha disciplina partidaria, con mucha experiencia y trayectoria en procesos electorales. Creo que desde la Concertación no se pudieron leer también esos tiempos políticos, no solamente con relación a la oferta electoral, sino también subestimando a lo mejor a otros candidatos, como fue el caso de paraguayo Cubas.
Una cosa que causa sorpresa es los resultados, la diferencia entre los dos partidos, no mejor posicionados.
Sí, hay una diferencia bastante importante. La victoria del Partido Colorado fue una victoria contundente, o sea, una victoria importante con varios puntos de diferencia. Se pensaba de que podía ganar, pero no con tanta ventaja. Y que creo que fue eso lo que sorprendió en realidad a todo el proceso electoral.
El Partido Colorado está desde mediados de los años 40 del siglo pasado y incluso ha gobernado en forma de dictaduras y también en forma de gobiernos electos. ¿Cómo puede ser que vuelva esto a estar latente?
Tenemos prácticamente 30 años en transición. Pensamos en algún momento que había llegado el fin de la transición en el 2008 con el gobierno de Fernando Lugo. El gobierno de la dictadura del general Stroessner se da del 1954, en el 47 hay todo un periodo de revoluciones, él asume en el 54 hasta 1989 y en el 92 se dicta la primera constitución democrática y con amplio consenso social. Y desde entonces hemos tenido solamente una vez alternancia, que fueron el periodo 2008-2013, que en realidad se vio quebrado por el juicio político a Fernando Lugo. Sí, obviamente estamos hablando de un partido de masas, de un partido tradicional, no estamos leyendo los tiempos políticos porque esto no es solamente pasa en Paraguay, creo que la emergencia de estos nuevos liderazgos antidemocráticos, antisistemas, como tenemos a Bukele en El Salvador, Bolsonaro en Brasil o en Argentina también la figura de un precandidato ya a la presidencia que tiene estos mismos rasgos de identidad también digital, ¿verdad? De muchas campañas digitales, de mucho fake news, de bastante desinformación de la ciudadanía, pero también hay como un surgimiento de nuevas formas de comunicar. Ya no es el debate que se da presidencial, formal, guiado por periodistas serios que elaboran preguntas, sino ese live de TikTok, ese vivo de Instagram que convoca en donde la ciudadanía puede intervenir directamente haciéndoles preguntas, está generando una nueva dinámica en las relaciones políticas y en las campañas electorales. Entonces, creo que todo esto también tiene que ser revisado, visto y entendido y comprendido desde los nuevos tiempos.
Como organización de mujeres, ¿cómo valoráis la participación política? ¿Qué candidatas han habido en el proceso electoral?
Muy sorprendentemente, Paraguay aumentamos en este periodo la presencia de mujeres. Dimos el salto más grande que se ha dado en toda la era democrática. Veníamos subiendo cerca de 2,5% de mujeres y pasamos en este periodo en un salto de 7%. Ganamos bancas tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y en las juntas departamentales. Pasamos de tener 0 gobernadoras de 17 departamentos, que serían las jefas de los gobiernos, a tener 2 mujeres en las gobernaciones. Entonces podemos decir que para las mujeres, en términos cuantitativos, en términos numéricos, ha habido un aumento favorable a las mujeres. Sin embargo, creemos que van a ser igualmente años muy duros, aún teniendo una presencia de mujeres. Esto no garantiza que los temas de las mujeres, los temas de la agenda feminista y de género estén presentes. En un país donde hay un alto conservadurismo y donde también se ha iniciado esta campaña de movimientos fundamentalistas, que hacen obviamente que estemos constantemente no avanzando, sino tratando de mantener los derechos conquistados. O sea, nuestro objetivo ni siquiera avanzar es sostenernos. Y eso es muy peligroso y muy desgastante también para todo el movimiento de derechos humanos y feminista, porque los ataques a veces se personalizan, porque hay que poner caras, rostros, hay que trabajar más desde una conciencia ciudadana y hay un Estado que no trabaja en esa educación ciudadana, entonces cuesta muchísimo más.
Una noticia decía que en la Cámara de Senadores, Rafael Esquivel, alias Bururu, que se encuentra en la cárcel por distintos tipos de violencia y en especial abuso sexual ahora adolescente, ha salido electo. ¿Cómo analizáis esto?
Eso es bastante grave. Hay un candidato que hoy se encuentra detenido por una denuncia que hizo la justicia electoral por perturbación a la paz pública. Él se levantó hace unos días rechazando el resultado de las elecciones y alegando fraude. Esto movilizó a muchas personas. Hay muchísimas personas detenidas, incluido este candidato a presidente, que es el señor paraguayo Cubas. Su movimiento había presentado distintas listas para el Senado, para la Cámara de Diputados, Junta Departamental y Gobernación. Resultó electo uno de esos, la segunda persona más votada, que es este señor con un apodo que es Bururu. Él está preso por coacción sexual y abuso sexual en una niña de 12 años. No hay en Paraguay una ley que impida ser candidatos a personas que tengan estos antecedentes. Si hubiera una condena, podría ser privado de su libertad y podría no participar de los comicios porque se le suspenden sus derechos políticos. Pero en el caso de él, no está condenado, él es procesado y es todo un cuestionamiento que se está dando ahora desde ambas cámaras y desde las diferentes posiciones políticas que toman otros miembros del Congreso respecto a si se le va a permitir o no jurar y asumir esa banca. Y lo más grave para todas nosotras es no solamente la figura de él, sino que recibió muchísimos votos. Recibió más de 50.000 votos. Algunas personas conocían la situación de él y otras no estaban en conocimiento de estos antecedentes y los movimientos políticos todavía están debatiendo porque, como te decía, él no está condenado, él está procesado. Todo el movimiento de mujeres, las organizaciones feministas nos hemos pronunciado en contra de que esta persona asuma su banca. Sin embargo, sabemos de que tenemos ahí el límite de la legalidad que tiene que ver con la presunción de inocencia y creo que bueno, esto también se sobrepone con el interés superior del niño y de la niña. Hay todo un debate en este momento político y jurídico al respecto.
Se están dando manifestaciones contra el fraude electoral. Se acusa al gobierno de que han detenido a los manifestantes indiscriminadamente, incluso han sido torturados.
Sí, hay varias denuncias. Cuñaroa es parte de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay. Desde la CODEUPI, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, se han elaborado varios pronunciamientos y se está acompañando la situación de las personas detenidas. Efectivamente, hay una aprehensión masiva de personas que están protestando y están más allá de la legitimidad o nos guste o no lo que están diciendo con relación al proceso electoral, son personas que tienen derecho a manifestarse. En este momento el Ministerio Público tiene detenidas a cerca de 200 personas que están en distintos tipos de procesos. O sea, no a todas se llegó todavía a la instancia de presentarlas frente a un juez para determinar su prisión preventiva o otorgarle medidas alternativas. Hay una captura así indiscriminada de gente y además tenemos que considerar de que dentro de las manifestaciones, así como hay mucha gente que se manifiesta de manera pacífica, también hay algunos grupos que irrumpen o que aprovechan estos desórdenes para cometer otro ilícito. Pero no se está garantizando la seguridad de las personas que se están manifestando y bueno, esto también es parte de los reclamos que se están haciendo a nivel de justicia y del Ministerio Público.
Cuando has comentado que ya no pensabais en avanzar, sino mantener. ¿Cómo ves el futuro de Paraguay y de las mujeres?
Creo que bastante incierto. Son momentos en donde vemos, sí, una presencia de mujeres, en algunos casos muy interesantes, o sea, senadoras, diputadas, con feministas, con mucho posicionamiento político en favor de los derechos. Sin embargo, sabemos que van a tener un escenario muy duro dentro del Congreso. Yo creo que se nos vienen años muy difíciles en la agenda de derechos y de derechos humanos y la agenda feminista, porque no es solamente, como te decía, la situación que tenemos aquí actual, sino que en el contexto global en el que estamos y la falta de información veraz a la que se puede llegar la ciudadanía. O sea, hay mucha desinformación, hay muchos canales y hay muchos medios que generan noticias falsas, que generan cualquier tipo de información que no educa a la gente y al contrario trabaja con los miedos, trabaja con las alertas, trabaja con posiciones bastante radicales con relación a muchísimas cosas. Todo esto nos va a llevar a tener años bastante difíciles en el tema de los derechos, pero esperamos que también el nuevo gobierno, el presidente Horacio Cartes, fue el que firmó los compromisos con la Agenda 2030, que eso se ha mantenido, trabajado con el nuevo gobierno. Todavía el presidente electo no ha anunciado su gabinete, lo va a hacer creo que a partir del 10 de junio, cuando ya sea proclamado por la justicia electoral, y ahí vamos a tener también un poco el perfil de las ministras, de los ministros que van a integrar su nuevo gabinete, y nosotras creemos que es fundamental seguir trabajando con el fortalecimiento institucional. Hay un compromiso, ¿verdad?, del Estado paraguayo, más allá de las personas electas, de continuar con la Agenda 2030, y creo que eso va a ser también importante para todo lo que tiene que ver con la agenda de derechos de las mujeres en especial.
Muchísimas gracias, Marcela, por la información que nos has dado y el trabajo que realizáis y el tiempo que nos has dedicado. Te deseamos mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes y gracias también por estar pendientes de Paraguay. Somos muy cercanas a la comunidad española. Esperamos poder continuar trabajando juntas, generando estos debates desde los espacios de género y feminista y de organizaciones de la sociedad civil para poder generar alianzas también conjuntas. Me imagino que estos debates que se dan en Paraguay también se dan en España y se están dando, ¿verdad?, en varios espacios políticos. Tenemos que poder avanzar en nuestro derecho o al menos mantener los que tenemos.
Muchas gracias y mucho ánimo.
Gracias, gracias a ustedes.
Ha estado con nosotros Marcela Zub Centeno, miembro del Puñaroga, Organización de Mujeres, y coordinadora del proyecto Sumamos Derechos, Sumamos Igualdad.
Utópico, porque soñar no es un delito. Utópico.
En la agenda de los próximos días, el martes 16 de mayo a las 7 de la tarde, en el local de Cersala, calle Roger de Flor 8 Bajo, conversatorio con María Mercedes Ramos, miembro de la Fundación de Derechos Humanos, Pasos y del Congreso de los Pueblos.
Hem arribat al final del programa. Y como siempre, vos agradezco la vuestra compañía. Fins el próximo.
Nuestro norte es el sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, oh, si es un
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberté, como se despliega la vela de un barco.
Los niños y niñas se desarrollan física, afectivamente, social e intelectualmente, pero también sexualmente. para algunos psicólogos, las claves de la educación sexual en familia son la naturalidad, una actitud abierta hacia el diálogo y no mentir jamás. En la edición de esta noche del espacio Aprendiendo a ser padres y madres del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, Vicente Lozano, estudiante de psicología, abordará el tema de la educación sexual en el hogar.
Hoy, en el espacio Aprendiendo a ser padres y madres, vamos a hablar de un tema que para los papás no suele ser muy cómodo a la hora de afrontar con sus hijos. Responder las preguntas de los niños acerca de sexo es una de las responsabilidades que más aterra a muchos padres, incluso padres que suelen tener buena comunicación con los niños, que en otros temas son desenvueltos, suelen sentirse cohibidos y extraños cuando se trata de hablar de sexo. Para ayudarnos con esta cuestión de la comunicación sobre sexualidad con los niños, nos acompaña Nieves Soto, psicóloga y sexóloga. Buenas noches, Nieves.
Hola, buenas noches.
Nieves, según los especialistas, cuando entre los padres y los hijos en alguna conversación sale alguna cuestión sobre sexo, decís que no se debe evitar hablar de ello. ¿Por qué motivo los padres no deben de evadir tratar el tema del sexo con los niños?
Deben hablar claramente del tema y abiertamente, porque el ocultar información sobre la sexualidad hace que los niños inventen historias, y muchas veces fantásticas o historias más leves, pero que les llevan a errores infantiles, y a luego tener una mala información sexual que muchas veces les repercute en la adolescencia y posteriormente en la edad adulta, a poder tener, por ejemplo, problemas sexuales.
A la hora de hablar con ellos, quizás los padres pueden ayudar también a fomentar sentimientos saludables con respecto al sexo, como algo natural.
Eso se consigue pues cuando se habla de sexo de forma natural, que vean que los padres, por ejemplo, no apagan la tele, no reprenden al niño por ver una escena. Hay que adaptarse a la edad del niño, pero porque vean a dos chicos besándose en la calle, por ejemplo, o a ellos mismos, que no deben sufurarse mucho.
¿Cuándo comienzan los niños a sentir curiosidad sobre el sexo?
La curiosidad se establece hacia los 3 años, empiezan los niños a tener una cierta curiosidad sexual plena, es decir, a partir de los 3 años, cuando empiezan a ver la diferencia entre hombres y mujeres por los genitales. El pene es el que diferencia en esta edad.
¿Qué tipo de comportamiento sexual exhiben los niños más pequeños?
Un poco lo que dices, el exhibicionismo, el enseñar, el mostrar, el quitarse un pantalón o a otro compañero bajarle pues un pantalón, la braguita, pero que no son exhibicionismo adulto, es un poco de curiosidad.
Y imagino que no se debe regañar a los niños pequeños ni hacer que se sientan avergonzados por estar interesados en su cuerpo, ¿no?, a estas edades.
No se les debe reprender ni castigar. Es decir, hay que un poco estar alerta, ¿no?, vigilando, que se vea que es curiosidad solo, que no va más allá. Es decir, es un juego y que se toma como tal, que no solamente juegan a esto, porque puede hacer un poco de vicio, ¿no?, dedicarse solo a este juego y no jugar a otras cosas. Y también que se vigile la edad de los niños, que sea un juego entre niños de la misma edad. Entonces no hay ningún peligro. Lo peligroso sería que vieras que hay algún tipo de presión por un compañero más mayor.
Hay casos en que los niños o incluso los propios padres les ponen un nombre o algún apodo a las partes privadas de sus hijos. ¿No hay ningún tipo de inconveniente en llamar o seguir llamando con un mote las partes íntimas de los niños? ¿O sería preferible que los papás llamaran a las cosas por su nombre?
Sería preferible que todos hubiéramos empezado a llamarles de un principio pene, vulva, a los genitales. Ese error ya se ha cometido de un principio y ahora ya no está ni bien ni mal, no sabemos qué es lo que es mejor, ¿no? Porque cuando uno dice pilila y el otro dice pene, incluso el niño que dice pene es más rechazado que el niño que dice pilila. Entonces ese niño ya se ve incómodo, ya tiene que decirle pilila como el resto de compañeros. Ese es el inconveniente que yo le veo, pero que es más para el que lo dice de una forma correcta. Y luego el otro sería que no se rectifique ese mote cuando uno va creciendo en edad, porque si le sigue llamando pilila, tienes que ir acordándolo con tu edad y saber que eso significa pene.
¿Qué se responde a un niño pequeño que pregunta de dónde vienen los bebés?
La verdad adaptada, es decir, una información dosificada. No puedes decir a un niño muy chiquitito ni historias falsas, como se decían, de París y la cigüeña. Eso ya no hay que hacerlo, porque son historias fantásticas y los niños tienen mucha fantasía como para que tú le añadas. Entonces estaría muy bien una historia adaptada, pues por ejemplo, la típica sería que papá y mamá se quieren mucho o dos adultos se quieren mucho, entonces se besan, se abrazan y cuando quieren tener familia, pues el papá con su pene le pone una semillita o un liquidito de la mamá en la vulva y crece un huevo, una semilla que se va haciendo grande, que a los 9 meses se hace ya un bebé y sale por la vulva de la mamá. Aunque pensemos que es una barbaridad, porque mucha gente me está escuchando y dirá, ¡qué barbaridad! ¿Cómo estás diciendo que no pasa nada? No es una aberración, es que es la verdad, pero tienes que adaptarla a la edad.
Hace un momento comentabas de la edad, cuando quizá unos niños se tocaban unos a otros. Entonces, si en alguna ocasión los papás se encuentran a sus hijos tocando o enseñando su cuerpo a otros niños o niñas, ¿de qué manera es recomendable que actúen? ¿Qué se debe de hacer si se descubre a los niños jugando al doctor entre ellos?
Este juego es fruto de la curiosidad de la que estábamos hablando antes. Entonces, hay que verlo de forma natural y nunca reprenderles, lo que sí que te he dicho antes, observarles por si ese niño está siendo presionado por otro, que es lo que hemos comentado, llevar un poco de cuidado por si están utilizando objetos que puedan dañarse, algún objeto punzante o por la higiene, pero quitando esa vigilancia, lo demás estaría bien, no pasa nada.
Y ante la situación incómoda de descubrir a un hijo o a una hija quizás tocándose o autoestimulándose, ¿cómo se reacciona para no hacer más incómoda esa situación?
El niño te tiene que ver que tú lo miras de una forma natural, que no te sorprendes ni que le castigas, simplemente dejar de mirarle, irte para otro lugar, siempre y cuando el lugar donde lo esté practicando ese niño sea el correcto. Eso es lo único que habría que dirigirle a él, porque él es pequeño y no entiende que a lo mejor eso en la calle o frente a otro familiar menos cercano no toca hacer. Entonces hay que guiarle un poco al niño y decirle, mira, está muy chulo que hagas esto, muy bonito, pero es mejor que lo hagas en tu habitación, cuando estés a solas, pero está bien, siempre está bien hacerlo.
Vamos a trasladarnos al verano. En algunas familias, cuando llega el calor, es normal andar por casa desnudo o con poca ropa. ¿Hay alguna edad del niño a la que se va a restringir la desnudez en el hogar, si es que es conveniente hacerlo?
Yo creo que eso es algo muy personal de cada familia. Entonces, igual que hay padres que no les gusta ir desnudos, hay otros que sí. Sí que es verdad que a partir de los 3-4 años el niño empieza a sentir el pudor. Empieza a saber lo que es el pudor y a taparse delante de gente más extraña, en las piscinas donde va a nadar. Pero este pudor es algo personal de ese niño. Entonces, de nosotros, de los padres, depende que se acentúe o que desaparezca. Si un padre ante ese pudor le da mucha importancia, lo cohíbe, lo esconde, pues entonces ese niño va a seguir teniendo mucho pudor. Si ese padre lo trata con respeto, sobre todo, hay que respetar que ese niño sea más pudoroso. Si quiere cubrir en el baño, pues hay que ayudarle a que se cubran. No forzarlo, respetarlo y luego darle naturalidad al asunto para que él vea que no es nada malo.
Y en el caso de las niñas, ¿a qué edad se las debe de informar acerca de la menstruación?
Es cierto que las niñas hacia los 8 o 9 años empiezan a experimentar cambios y los niños, los chicos, un poco más tarde. Pero eso no quiere decir que haya que informarles tan tarde, porque antes, a los 3, 4, 5 años, los niños ya preguntan. Preguntan si viene a la mamá con una compresa, con un tampas. Entonces, tanto a chicos como a chicas, se les puede ir contestando pequeñas respuestas adaptadas a su edad. Por ejemplo, esto es una cosa de chicas, pues son cosas que ya verás cuando seas un poco más mayor que te explicará. A las chicas en concreto, hacia los 8 o 9 años, lo que estaría bien sería decirles que los cuerpos van a ir cambiando, se va a ir haciendo mayor, y entonces uno de esos cambios es este. Te saldrá un poquito de sangre, lo que significa, lógicamente, no lo va a entender todavía, pero para que no se asusten cuando llegue el momento. Y a los chicos, ellos son menos maduros a esa edad, pero también preguntan. También es bueno que sepan lo que le está pasando a su compañera de clase, para que no ni critiquen, ni las humillen, ni nada por el estilo.
Nieves, en este momento, en el que cada vez es más normal ver parejas de gente del mismo sexo, es fácil que nos encontremos por parte de los niños preguntas, por ejemplo, como, ¿verdad que Pedro no puede ser novio de Juan? O, por ejemplo, ¿pueden dos mujeres o dos hombres ser novios o novias? ¿Cómo pueden los padres hacer entender a los niños que los vínculos afectivos se establecen porque se desarrollan sentimientos a través de la comunicación y que dos hombres o dos mujeres pueden llegar a quererse tanto o más que lo que se quieren papá y mamá?
Sería que desde un principio todos hubiéramos enseñado a los niños en igualdad. Un niño es una esponja, es moldeable. Si tú desde pequeñito le has educado en una actitud igualitaria hacia el sexo, donde hombres y mujeres pueden quererse de igual manera, pues este niño lo va a ver de forma diferente a otro que está criticando la homosexualidad. Eso se ve desde pequeño. A un padre que ve la tele y cuando salen dos mujeres pues dice, mira qué cerdas, o ve a dos tíos y dice maricones, está claro que ese niño no lo están educando en la igualdad. Entonces ese niño va a tener una serie de ideas inculcadas de su padre que otro niño no. Entonces, desde bien pequeñito, si le vamos abriendo la mente a que el amor es mucho más que el sexo, no es homosexualidad o heterosexualidad, es simplemente hablarles del amor entre dos personas que pueden quererse, y da igual que sea chico chico, chica chica. Entonces, cuando un niño lo ve por la calle, tratarlo de forma natural. Por supuesto, si hay algún familiar cercano, les vale mucho la experiencia porque les ayuda a comprenderlo más cercanamente, pero sobre todo es tratarlo de forma natural y que tú le vayas inculcando valores positivos hacia la homosexualidad.
Para finalizar, Nieves, te voy a plantear una situación que puede parecer de película o quizás un poco curiosa, pero es una situación que puede ocurrir y que de hecho ocurre más de lo que pensamos. ¿Qué hacen unos padres que su hijo o hija les pilla por sorpresa en un momento de intimidad?
Nadie puede seguir como si no pasara nada, pero tampoco hace falta que se vayan corriendo ni que monten un circo gritando o se alarmen demasiado. Pues se pueden reír, disimular un poco, taparse, no darle más importancia de la que puede llegar a tener, porque claro, si tú te escondes, pues vete niño, no mires. Si le reprendes, lógicamente él va a pensar que estabais haciendo algo malo. Si ha visto cosas que a lo mejor tú crees que es muy pequeño, y explicarle que papá y mamá se quieren, y cuando dos personas se quieren, pues hacen el amor, y el amor es una cosa que se hace cuando son adultos. Es un poco orientarle en lo que hemos dicho al principio, siempre dar información, aclarar ideas y ser sinceros, porque si no, ellos se montan su película, su fantasía, y eso es negativo para su educación sexual.
Entonces, el hecho quizás de hacer como que no ha pasado nada no es conveniente.
Es lo que te decía, depende hasta dónde vean. Si son más pequeños, el hacer como que no ha hecho nada no pasa nada. Es decir, son pequeños, se ríen, jaja. Pero cuando consideras que es una edad, 6, 7, 8 años, que ellos ya entienden mucho más, pues depende de lo que hayan visto. Si han visto pene, pues entonces hay que explicarlo un poquito, pero que eso tiene que quedarles claro que lo hacen los adultos. Porque muchos niños, cuando ven este tipo de conductas y hacen los padres como que no ha pasado nada, igual que si lo ven en una peli, lo que pasa es que lo intentan reproducir con un amiguito. Entonces ahí vienen los comportamientos sexuales que ya no tocan, es decir, negativos. Por eso hay que vigilar lo que un niño ve en la tele, lo que ve en casa.
Hasta aquí por hoy. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros, muchas gracias.
En esta edición del espacio Aprendiendo a ser padres y madres, hemos hablado de la comunicación sobre sexo con los hijos. Para tratar el tema nos ha acompañado Nieves Soto, con mucha experiencia, es psicóloga y sexóloga. Un saludo, continuamos en La Luna Sale a Tiempo en Radio Clara.
En una sociedad como la actual, globalizada y capitalista, los derechos humanos y el medio ambiente están en función de los intereses económicos de una minoría y no, por tanto, del bien común. Como decía Cicerón, el bien de los pueblos es la ley suprema. La ciudadanía cada vez está más reclamando el que haya otra economía, pero en ese caso basada en principios éticos. Como alternativa a esta situación surge la economía del bien común, que tuvo como impulsor al economista austríaco Christian Felber. En el espacio Otras Luces vamos a incidir sobre esta economía del bien común. Para tal motivo nos acompaña esta tarde Antonio Gómez, miembro del nodo de comunicación de la Asociación Valenciana del Bien Común. Buenas tardes, Antonio.
Hola, muy buenas tardes.
De forma resumida, ¿qué es la economía del bien común?
La economía del bien común podemos decir que es una propuesta transformadora de los sistemas socioeconómicos que imperan actualmente, aportando soluciones, si no para todos, para la mayoría y desde luego sí, para los más importantes problemas que tiene la sociedad. Además, lo hace con un modelo, no solo con una ideología, no solo con una teoría, sino con una propuesta práctica, lo que lo convierte en un verdadero y completo modelo económico.
Se inició el movimiento en el 2010 cuando publicó Felber su libro Economía del Bien Común, ¿no es así?
Sí, empezó en Austria, que es donde publicó en 2010, así es.
Luego, en 2008, publicó también otro libro, Los valores de la economía del bien común.
Ha publicado varios libros, también Dinero como medio y no como fin, ha publicado Salvemos el euro, en fin, ha publicado varios libros. Pero el libro que resume y que explica todo lo referente a la propuesta transformadora de la economía del bien común es el libro que tiene este título, La economía del bien común. Los otros libros son complementarios, pero no aportan gran cosa, porque además son libros a veces más economicistas y no tienen la parte sociológica y la parte práctica que contiene el libro La economía del bien común, que es el que recomendamos a todo el mundo que lea si quiere conocer esta propuesta.
Antonio, ¿por qué surgió esa economía del bien común? Porque coincide con la crisis económica.
Yo creo que la coincidencia pudo influir algo, pero pienso que no fue determinante. Christian Felber desde siempre ha tenido sus inquietudes, siempre ha estado vinculado a movimientos activistas para mejorar la sociedad y él tenía sus ideas, hasta el punto de que en la Universidad de Viena, conociendo cómo pensaba este hombre y cuáles eran sus ideas, le ofrecieron una cátedra de economía, o sea, él es profesor de economía, sin ser economista, porque todo el mundo cree que es economista, pero Christian Felber no es economista, es filólogo, es filósofo.
Además, está... filología hispánica, estudió en Madrid.
Filología,
¿no?
Hispánica, sí, tiene varias titulaciones, pero ninguna de economía. Entonces, ¿cómo surge? A raíz de que Christian Felber publica este libro, varias empresas, curiosamente, empresas, fueron de las primeras que se interesaron, se ponen en contacto con él, le plantean su interés en estas ideas y ahí se empieza a forjar un embrión que se va materializando, empieza a tomar consistencia y ese, diríamos, que es el punto de partida y por qué nace esto. Es decir, Christian Felber condensa todo su pensamiento, toda su idea en el libro La economía del bien común, se publica en Austria, varias empresas responden a esta idea, por supuesto también personas de la calle. Al ver ese interés, se empiezan a gestar toda una serie de grupos de trabajo que ponen en marcha todo este proyecto.
Es una alternativa al modelo capitalista y a la economía planificada. ¿Qué tiene de malo el capitalismo y la economía planificada?
Más bien diríamos que tienen de éxito la economía planificada y el capitalismo, si realmente se practicaran en función de sus planteamientos teóricos, probablemente podrían funcionar. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que estamos en el siglo XXI y ni un sistema ni el otro ha dado respuestas válidas a las necesidades de la sociedad. Entonces, lo que hace la economía del bien común es una propuesta, decimos, equidistante del sistema neoliberal o capitalista y de la economía planificada, en la cual hay libertad de actuación, hay libre mercado, se permite que la persona o el emprendedor desarrolle sus inquietudes, porque eso está comprobado que es necesario si se quiere evolucionar y se quiere progresar, pero con límites, que el problema del sistema neoliberal, ya sabemos cuál es que no tiene límites.
Esa filosofía del bien común está contemplada en las constituciones, entre otras, imagino que en la española, ¿no es así?
Efectivamente. Es curiosísimo porque en casi todas las constituciones democráticas está contemplado que toda la actividad económica estará orientada al bien común. Pero es que, curiosamente, en la Constitución española es la que más clara de las he conocido, yo he leído unas cuantas, y en ninguna está tan clara como en la española. Tengo aquí el artículo 128 de la Constitución española que textualmente dice: toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Lo he leído despacito porque tiene mucha miga.
Si te parece, vamos a hablar de principios. ¿Qué valores tiene esta economía del bien común?
El movimiento y la filosofía y la idea de la economía del bien común es una propuesta basada en valores. Valores de los que toda la vida, en nuestras familias, en nuestros pueblos, en nuestras casas, hemos siempre puesto como algo importante en nuestras vidas. La dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la participación democrática, la transparencia. Es decir, son valores que son imprescindibles para que en una sociedad lo que se haga a continuación, cualquier ley que se cree, cualquier planteamiento que se haga, si no está basada en estos valores de raíz, difícilmente va a poder contribuir al bien común. O sea, es un planteamiento basado en valores.
Propone un cambio integral de la sociedad en lo económico, político y personal. ¿Te parece que incidamos ahora en lo político? ¿Qué es lo que propone cambiar en lo político?
En lo político es donde menos énfasis hace la economía del bien común. Si miramos el libro, podrás ver que donde más incide es en el aspecto económico, después en lo social, y en lo político es donde menos se incide. De hecho, es un tema el político el que deja muy abierto para que en el futuro, conforme se vaya desarrollando este proyecto que ahora todavía es un arbolito recién plantado, vayan siendo los ciudadanos quienes vayan definiendo mediante convenciones cómo queremos que sean los sistemas políticos. No solo los políticos, también la mayoría de propuestas. Christian Felber dice lo mismo. Esto no es un sistema cerrado. Es una propuesta de partida para que vayan siendo los ciudadanos quienes desde abajo vayan construyendo, vayan perfeccionando y vayan definiendo lo que quieren que sea. Entonces, en lo político, lo que sí se plantea es que tiene que haber, primero, un sistema de elecciones, un sistema para participación democrática que mejore el actual, en el cual, como todos sabemos, se da durante 4 años carta blanca a los que están en el poder. Entonces, se entiende, desde el bien común, que primero hemos de elegir a la persona, no a unas siglas que acoge a veces a gente muy buena, pero a gente también corrupta y sinvergüenza. No, los ciudadanos hemos de elegir a las personas, pero igual que elegimos, también destituimos. De tal manera que si en mi barrio hemos elegido a un diputado o a un representante en el ayuntamiento que se ha comprometido a hacer unas cosas y por eso le hemos elegido, si no cumple esas cosas tengamos el poder de revocar ese mandato y destituirlo. También pensamos que el sistema actual de partidos políticos no es bueno, no funciona bien. De hecho, todos sabemos que lo que funciona es una partitocracia y que esto no responde bien a las necesidades del pueblo. Habrá que cambiar cosas.
Otro elemento que también le correspondería a este ámbito político es gestar leyes para favorecer a aquellas empresas que cumplen esos principios éticos, ¿no es así?
Cierto. La empresa del bien común, como tiene que cumplir con unas reglas éticas, lógicamente va a estar en desventaja respecto a la empresa capitalista que solamente busca el beneficio. Y no le importará utilizar mano de obra de niños, no le importará pagar salarios injustos, mientras que la empresa del bien común no puede hacer eso. Entonces, necesariamente, se requiere de la legislación, de los políticos, que legislen favoreciendo a las empresas del bien común.
Lo económico en las empresas, ¿qué alternativas, qué prerrogativas, qué ventajas podrían tener si siguen esa línea de una economía del bien común?
La primera ventaja, y esto no siempre somos conscientes, es la de sentirse bien consigo mismo por contribuir al bien común. Hay demasiados estudios psicológicos que demuestran que cuando alguien hace algo por el bien común, se siente mucho más feliz, se siente mucho mejor que cuando hace lo contrario. Por lo tanto, ese es un beneficio que conviene tener muy presente. Es intangible, pero hay que tenerlo presente. En segundo lugar, si alguien tiene suficiente con lo que ha ganado, lo que gana de más no le va a reportar una mayor satisfacción. Por lo tanto, el estar contribuyendo con ese excedente de lo que ha conseguido, lo que ha ganado, a que otros vivan mejor, va a propiciar que haya paz social, por ejemplo. Todos sabemos que ahora estamos teniendo una invasión de los países africanos. ¿Por qué esa invasión? Pues porque ellos están viviendo muy mal y nosotros estamos viviendo muy bien. Si nosotros con nuestros excedentes estuviéramos ayudándolos a que aquello funcionara mejor, habría paz social, no habría esta inmigración ilegal y se evitarían muchísimos problemas.
En cuanto a lo social, imagino que la concienciación será fundamental para que el ciudadano decida libremente una sociedad democrática participativa.
Evidentemente. Es decir, el movimiento de la economía del bien común tiene tanto interés en que la participación ciudadana esté presente en todo momento, que hasta dentro de nuestra organización interna tenemos un nodo de participación democrática y transparencia. Entonces, además, es uno de los valores, de los 5 valores esenciales: participación democrática y transparencia. Entonces, sí, sí, por supuesto que entendemos que esto se tiene que construir de abajo hacia arriba. Hemos pasado unos milenios en los cuales el mundo se ha organizado desde arriba hacia abajo, porque así ha sido la vida. No creemos que haya habido ningún complot de hace 2000 o 3000 años que dijeran, oye, vamos a organizar esto para que siempre seamos quien demandemos nosotros. No, es la humanidad, ha funcionado así, pero entendemos que hoy en día esto así no puede continuar. Entonces, ha de ser la ciudadanía, que es soberana, que así se le reconoce en la Constitución, esa soberanía, quien desde abajo vaya construyendo todo lo que se haga.
Antonio, ya has dicho algunas de las propuestas que contiene esta economía del bien común, pero me gustaría que hiciéramos referencia a otras. Por ejemplo, es de dominio público y muy criticado que haya esa diferencia salarial entre trabajadores y ejecutivos, absolutamente inasumible en cuanto a lo que ganan unos por lo máximo y lo que perciben otros por lo mínimo. Eso también intervendría aquí, esa economía del bien común, ¿no es así?
Sí, nuestro balance del bien común, que es la herramienta en la cual se materializa toda esta ideología, una de las cosas que se recoge, uno de los factores que cuentan, es precisamente la justicia distributiva y las desigualdades salariales. Nosotros entendemos que tiene que haber limitaciones en el patrimonio, en las retribuciones, en todo lo que sea riqueza, tiene que haber limitaciones. Por ahí se suele decir que Christian Felber dice que esas diferencias no deben ser superiores de 1 a 10. No es exacto. En el libro Christian se limita a decir que en unas encuestas que se han hecho, la mayoría de la gente se muestra partidario de esa franja de entre 1 y 10 de diferencias salariales y otro gran porcentaje entre 1 y 20. En cualquier caso, lo importante no es si es de 1 a 10, 1 a 20 o de 1 a 100. Lo importante es que empiece por haber limitaciones. En este momento, Enrique, tú sabes que hay gente que gana no 100 veces más, no, 5.000 veces más que una persona que tiene el salario base. Eso es indignante, eso no puede ser, esa persona no disfruta de esa riqueza. Estos días está saliendo lo de Amancio Ortega, el hombre más rico, 50.000 millones de euros, pero es que su hija tiene otros tantos y su mujer otros tantos. O sea, en realidad, si se cuenta su fortuna, llegará posiblemente a los 200.000 millones de euros. Ese hombre, ¿qué va a hacer con todo eso? Si no lo destina a actividades que promuevan el bienestar común, que eliminen desigualdades, no puede hacer nada con él, no se lo va a gastar. Entonces es esencial que haya límites y quien tenga más capacidad, que gane, que disfrute, que tenga una buena vida, que se compre un buen coche, que tenga incluso un yatecito, que eso lo disfrute. Pero a partir de ahí hay que ponerle límites para que otros no contribuyan con sus carencias a lo que a él le sobra.
Siguiendo en el ámbito de la gran empresa, también proponéis que se democratice y que haya una corresponsabilidad entre todos.
Claro, es que al fin y al cabo, en este momento, esta sociedad neoliberal basada en el capital, el beneficio, a quien retribuye es al capital, al retribuye al dinero. El dinero no tiene alma, las personas tienen alma. Entonces hay que retribuir a las personas, hay que cambiar este modelo. Yo me acuerdo que hace muchos años, la primera vez que yo hice un curso en la universidad sobre temas empresariales, me quedé atónito, siendo muy joven y yo todavía que desconocía todas estas cosas, cuando el profesor dice, el objetivo esencial de la empresa es ganar dinero. Y yo, con 20 y pocos años, dije, pero ¿qué estoy escuchando? ¿Pero cómo va a ser el objetivo ganar dinero? El objetivo de la empresa será crear puestos de trabajo, dar una vida digna a la familia del empresario, colaborar con la sociedad para que haya una sanidad. No, el objetivo era ganar dinero. Y entonces es preciso que esa mentalidad cambie y que el objetivo de las empresas sea su contribución a que todo esto funcione mejor. Y para que funcione mejor no puede ser que a quien se retribuya sea el capital. Se tiene que retribuir a la persona.
Antonio, otro tema que preocupa a la ciudadanía, evidentemente, son las entidades financieras, los bancos. ¿Qué propone la economía del bien común sobre este particular?
En la economía del bien común pensamos que los bancos, como existen hoy en día, no son absolutamente necesarios. Es más, son perjudiciales para la economía y para el bienestar social, porque lo que están haciendo es especulando con un bien público. El dinero es de los ciudadanos. El dinero con el que ellos trabajan es de los ciudadanos, trabajan con mi dinero. Pero luego, cuando te lo prestan a ti mi dinero, entonces te están cobrando un interés, el que sea, del cual yo no percibo prácticamente nada. Entonces, en la economía del bien común se piensa que el dinero debe ser gestionado por entidades bancarias que estén controladas por los ciudadanos, que sea un bien público. No que haya una banca pública, cuidado, es distinto. Una banca pública es otra historia. Nosotros ya he dicho antes que pensamos que debe haber libertad de comercio, libertad de actuación empresarial. Pero el dinero, al igual que ocurre con la electricidad, como ocurre con el agua, como ocurre con la sanidad, es decir, hay toda una serie de bienes sociales que no pueden dejarse en mano de gente que busca beneficio. Entonces, lo que pensamos es que debe haber una banca controlada por los ciudadanos, cuyo objetivo no sea ganar dinero, sino hacer de vehículo entre quien tiene el dinero y quien no lo tiene, para que la economía funcione y con una rentabilidad para quien aporta el dinero, pues que sea razonable. Tienes el ejemplo de Triodos Bank, de Ciare.
Vamos ahora a la naturaleza. Proponéis que se desprivatice la naturaleza y que se reduzca esa huella ecológica. ¿Todo eso qué quiere decir?
Pues es muy sencillo. La naturaleza tiene un valor en sí misma. La naturaleza no es un bien de intercambio. No es algo que hemos creado nosotros para hacer negocios. Estaba ahí antes que nosotros. Entonces, la naturaleza entendemos que es el bien supremo común. Es el bien social por excelencia. Con la naturaleza no se puede especular. Además, si miramos el inicio, cuando se empezó a tener el concepto de propiedad, ¿quién le dio la legitimidad de la propiedad sobre la naturaleza? A nadie. A alguien que cogió y dijo, esto es mío y para mí, y me lo quedo. No, la naturaleza debe ser preservada, porque además sabemos perfectamente que nuestra vida depende de la preservación de la naturaleza, y por lo tanto el concepto de sostenibilidad ecológica es esencial dentro de la economía del bien común.
Vamos al paro, al trabajo. Reducción de trabajo retribuido y año sabático.
Fíjate que estas cosas, que a lo mejor a quien nos escuche le pueden parecer más llamativas, para nosotros tienen menos importancia, porque al fin y al cabo son propuestas técnicas, y propuestas técnicas puede haber estas y puede haber muchísimas más. Pero en la economía del bien común se aportan algunas ideas. Si los que tienen trabajo trabajan menos horas, habrá trabajo para alguien más. Y esto no lo inventa la economía del bien común, como tú bien sabes. Sí que aporta una idea quizá más revolucionaria, cuál es la del año sabático. Dentro de la calidad de vida que se incorpora al concepto de bien común, un año sabático cada 10 años significaría que generaría un 10% más de empleo automáticamente. Son propuestas que están ahí y que siempre se someterán a las convenciones ciudadanas, pero que creemos que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida y el bien común.
Vamos ahora, si te parece, la enseñanza. 5 nuevas asignaturas, entre las que está esa educación emocional. Eso es importante.
Claro, afortunadamente en los últimos años o en las últimas décadas, lo que es el concepto de inteligencia emocional y todo esto, pues está teniendo mucho arraigo. La gente cada vez se interesa más por todas partes. Hay muchos libros escritos, porque lo que hace que actuemos siempre son las emociones. Sabemos que con la mente pensamos, con nuestra razón lógica elaboramos pensamientos, pero esos pensamientos, si no se canalizan a través de una emoción, no producen acción. Por lo tanto, esos valores de los que hablamos se tienen que inculcar en la enseñanza desde bien pequeños para que emocionalmente haya una predisposición a la acción del bien común.
Otras asignaturas son la ética, la comunicación, la educación democrática, experiencia de la naturaleza, sensibilidad corporal, cosa que actualmente no se imparte.
Claro, si te das cuenta, verás que son todos los temas que están relacionados con los valores de la economía del bien común. Y entonces, si pretendemos que las nuevas generaciones, en el futuro, que han de gobernar los países, lo hagan para el bien común, tendremos que enseñarles esto. Y no lo que nos enseñaban a nosotros, aquello de que el objetivo principal de la empresa es el beneficio.
Vamos ahora a cómo podemos medir ese bien común. ¿Qué contiene ese balance de las empresas para que luego el propio gobierno les pueda facilitar una serie de ventajas, como por ejemplo más publicidad, mejoras de crédito, etcétera, etcétera? Se puede objetivar eso, ¿no?
Para mí, la gran labor de Christian Felber ha estado en coger todo este conjunto de teorías, que ninguna son inventadas, es decir, todos estos valores, toda esta ideología la puedes encontrar desde hace 2000 años, pero Christian la materializa y crea unas herramientas a través de las cuales se pueden llevar a la práctica, y para mí Esto es lo realmente revolucionario e innovador. Hay un balance del bien común con una matriz en la cual se ponen estos cinco valores que hemos hablado antes, la dignidad humana, la solidaridad, sostenibilidad, justicia social y participación democrática, se ponen en conjunción con los grupos de contacto a los cuales afectan. Entonces, este balance en este momento está ya muy bien desarrollado para las empresas, está también desarrollado para municipios, que por cierto, en el campo de energía de Valencia hemos contribuido especialmente a esa matriz para los municipios, e incluso hay ya un borrador también para la persona, para que la persona se lo pueda aplicar a sí misma. Entonces, se ponen en una matriz, que es esta que los oyentes no la ven, pero tú sí la estás viendo, que la tengo yo aquí, todos estos valores se ponen frente a los grupos de contacto, como son proveedores, financiadores, empleados, clientes, el ámbito social, y se ve en cada empresa, por supuesto hay unos factores de evaluación, en algunos conceptos hay 10, en otros hay 15, hasta 17 conceptos distintos de evaluación, se evalúa esta empresa, cómo cumple cada uno de estos requisitos, se le aporta un valor, se le califica al final con una puntuación entre 0 y 1000. 1000 sería una empresa del bien común perfecta, 0 imperfecta. Esa puntuación que ha obtenido puede la empresa utilizarla en sus productos mediante identificadores de color y código de barras y ese tipo de cosas, de tal manera que poco a poco la gente cuando compra un producto pueda identificar el nivel que tiene de compromiso con el bien común, igual que los electrodomésticos en este momento lo tienen con la eficiencia energética, que es facilito, miras allí, más verde, menos verde, pues exactamente igual.
¿Y quién evalúa todo eso, Antonio?
Los que hemos estado inicialmente en este movimiento, teníamos que dar soluciones, se han ido dando conforme se ha creído conveniente. Y siempre a expensas de que se mejore en el futuro, de momento se han creado unos facilitadores o consultores, como queramos llamarlo, que han sido formados para ayudar a las empresas y a los municipios, a los ayuntamientos, a hacer la implantación de estos balances. Entonces, estos facilitadores, si hay un ayuntamiento que manifiesta su interés, va allí un equipo, se reúne con ellos, les explica todo lo que tienen que hacer. Dentro de esas cosas que hay que hacer está la participación ciudadana en la elaboración de un índice del bien común, porque no va a ser el mismo exactamente, a lo mejor, para Valencia que para Caracas o que para Moscú. Es decir, en cada sitio posiblemente habrá algunas variantes, aunque en el fondo todos respondan a los valores. Se realiza un índice del bien común y en base a ese índice se crea una matriz específica para ese municipio. A partir de ahí se empieza a implementar, se hace un seguimiento y al final hay una figura, diríamos, de auditor, que es quien, si el municipio o la empresa lo solicita, va a hacer la comprobación del nivel que ha conseguido.
Si te parece, ahora me gustaría que nos explicaras qué es eso de campo de energía.
El campo de energía es el núcleo de la EBC, de la economía del bien común, porque es donde se desarrollan todas las actividades operativas y es donde están los nodos, que son las áreas de actuación, que están divididas en empresas, municipios, conocimiento o enseñanza, comunicación, organización, nuevas tecnologías, informática y, como te he dicho antes, se creó un nodo también de participación democrática y transparencia. Ahí es donde se desarrolla la actividad, en los nodos, en los campos de energía.
Si un ayuntamiento está interesado en integrarse dentro de lo que es la economía del bien común, me imagino que hará falta lo primero que el pleno lo apruebe. Pero luego tiene que reunir una de las cinco condiciones que están establecidas para que se le acepten en esa globalidad.
Ciertamente, nosotros no actuamos en ningún municipio si no ha tomado la corporación el acuerdo por unanimidad. De hecho, tenemos ya el caso de varios ayuntamientos donde el grupo que gobierna quería hacer la implantación del bien común, pero ha habido algún partido que se ha opuesto y no se ha hecho. Mientras no se pongan de acuerdo todos, no hacemos nada. Porque lo que no queremos es que todo un municipio se implique en un proyecto tan maravilloso como este para que dentro de 4 años cambie el gobierno y se lo cargue. No. O estamos todos de acuerdo en que el bien común es lo principal o no se hace nada. A partir de que se toma ese acuerdo, un equipo del bien común va al municipio, le explica a la corporación todo el proceso a seguir y la mínima implicación, como tú acabas de decir, es que se comprometan por lo menos con uno de los 5 puntos. Y a partir de ahí, pues se va andando.
Vamos a las críticas, Antonio. Hay por ahí algunas personas que dicen que objetivar la idea de bien común, eso es muy complicado.
Que sea complicado no significa nada. ¿Tú crees que cuando alguien pensó en ir a la Luna pensó que era fácil? No, todo el mundo pensaba que es imposible. Incluso hay gente que creen que todavía no han ido. Es decir, el hecho de que algo sea difícil, que sea complicado, no significa absolutamente nada. Probablemente significa que es bueno.
Otra crítica es coordinar la actividad de muchas personas desatendiendo a los precios.
Eso no es cierto, porque ya te he dicho que si primero es el bien común, primero es el bien común. Si los precios van a afectar al bien común, es decir, si la actividad empresarial de un empresario del bien común produce productos que no son asequibles a la mayoría de la gente, entonces no es bien común. Para que sea bien común tiene que ser asequible. Y ahí es donde entran los políticos y donde entran las administraciones públicas favoreciendo, así como ahora favorecen a las grandes fortunas eximiéndoles de impuestos, pues en lugar de eso, que favorezcan a las empresas del bien común facilitándoles la asequibilidad de sus productos por cualquier persona.
Y la última crítica, descapitalizar la economía persiguiendo la propiedad.
Persiguiéndola, no, a todo lo contrario. Nosotros hemos dicho que somos partidarios de que haya libre comercio, de que haya libre empresa, de que la iniciativa privada permanezca, de que quien tenga más capacidad de generar riqueza tenga un mayor retorno y disfrute, que tenga más bienes, pero con límites, simplemente eso, con límites.
Apoyos que tenéis, Antonio, a esta economía de bien común aquí, por ejemplo, en España, tanto de empresas como de ayuntamientos y de personas particulares.
A nivel global sí que hay unas 1.500 empresas aproximadamente, o bien están haciendo el balance o están implicadas en parte del proyecto. Hay asociaciones, personas, me parece que hay unas 5.000 personas físicas. Hay unos 23 campos de energía en toda España. Apoyos, lo que se dice políticos, de momento, pocos.
¿Para la aplicación de esta economía del bien común se establecen fases?
No hay fases en cuanto, si te refieres a que haya un proyecto global, una planificación global. Hay un plan estratégico, pero en el plan estratégico no se contemplan plazos. De hecho, Christian Felber suele decir que nuestra idea es caminar a paso de caracol. No hay prisa. Sabemos que esto tiene que ser muy a largo plazo, se tiene que construir poco a poco de abajo hacia arriba y que costará muchísimo. Si bien te digo una cosa, estamos sorprendidos de la velocidad que lleva. Porque si contamos que ya hay varios ayuntamientos en España, o bien del bien común o en proceso de serlo, que hay bastantes más en Austria y en Alemania, y en el norte de Italia también hay, que hay empresas un montón, se está creando una cátedra UNESCO de la economía del bien común. En el Parlamento Europeo recientemente también se aceptó incorporar la economía del bien común. Es decir, en este momento podemos decir que para lo que nos hemos movido estamos teniendo más frutos de los que hubiéramos podido imaginar.
Vamos a ver si te parece, Antonio, hablar sobre la Asociación Valenciana de Economía del Bien Común. ¿Cuándo se creó?
Este año, además muy recientemente, porque aunque el proceso ha durado casi todo el año, la aprobación no la hemos tenido hasta hace un mes o así. Entonces podemos decir que hace un mesecito que la Asociación Valenciana para el Fomento de la Economía del Bien Común está creada, es muy recientita.
¿Y cómo os financiáis?
Pues de momento con las cuotas que aportamos los socios, y cuando necesitamos hacer algún acto, por ejemplo una asamblea general que conlleva gastos de local, pues acudimos a personas o entidades que colaboren. Y eso sí, procuramos que sean entidades en sintonía con la economía del bien común. También te digo una cosa, si no están en sintonía no nos subvencionarían.
¿Qué actividades tenéis previstas para las próximas semanas?
Una de las características del bien común es la autonomía de funcionamiento por nodos. Aquí la democracia se lleva a unos niveles, a veces quizá puede parecer que incluso excesivo. Los campos de energía son autónomos. Ya hemos dicho antes, campo de energía es un grupo de personas que en un entorno ciudadano pues se reúne para trabajar por la economía del bien común, se organizan nodos, y el campo de energía es autónomo, pero los nodos también. Es decir, cada nodo tiene libertad de acción, lógicamente siempre que no se salga de los patrones, de los valores de la economía del bien común, para actuar. Con lo cual, no hay ningún objetivo que se exija, sino que cada nodo, llevado por voluntarios, como sabes, no hay gente que cobre nada, todo el mundo, hasta el tesorero que hace una labor administrativa, es voluntario exactamente igual. Entonces, no hay unos planes con unos objetivos marcados. Sencillamente, cada nodo en su área va trabajando, va presentando proyectos, pues hay nodos que se mueven un poco más porque tienen más gente, otros que tienen menos gente y están un poquito más débiles, pero no hay unos planes definidos de lo que se tiene que hacer. El objetivo general que tenemos todos presentes, difundir, dar a conocer la economía del bien común y ayudar a su implantación. Y a partir de ahí, cada uno trabajar como mejor pueda.
Si algún excusante está interesado en participar en vuestra asociación, ¿cómo lo puede hacer?
Primero, tenemos una página web que es www.ebcvalencia.org. En Facebook También está EBC Valencia y Economía del Bien Común Comunidad Valenciana. Por estos medios contacta con nosotros y a partir de ahí nosotros le acogemos, le informamos de todo lo que puede hacer, desde ser simple simpatizante, ser colaborador, ser socio, ser ponente, por ejemplo, la actividad que hago yo soy ponente. Entonces, lo importante es ese primer contacto que se puede producir de esta manera o asistiendo a nuestras tertulias que hacemos mensualmente en la Casa del Libro, en Ruzafa 11, y que se anuncian en Facebook, en EBC Valencia, las fechas y el tema de qué se trata.
Finalmente, Antonio, quizás la pregunta más difícil de todas las que te he hecho hasta ahora. De aquí a unos años, de aquí a 5 años, ¿cómo percibes tú el futuro de la economía de bien común?
Entiendo que es una pregunta y una visión personal. Yo la veo muy, muy, muy avanzada. Creo que dentro de 5 años pueden haber perfectamente una 20 de municipios de bien común en España, lo cual puede ser algo serio. Puede haber muchísimos a nivel mundial porque la semilla del bien común ya está en casi todo el mundo. Luego, además, Christian Felber está haciendo una promoción bestial. No hay día que no coja el avión para irse a un sitio u otro. Aquí, recientemente, en Valencia, ha estado 2 o 3 veces en menos de 2 semanas. Luego estuvo también, como sabes, en la entrevista de Iñaki Gabilondo. O sea, está teniendo mucha receptividad en el mundo entero. Y yo, dentro de 5 años, veo la economía del bien común muy bien conocida por todas partes y en procesos de implantación de verdad bastante avanzados.
Antonio Gómez, del Nodo de Comunicación de la Asociación Valenciana de Economía del Bien Común, muchas gracias por tu información. Pienso que a la persona que desconocía este tema les has informado correspondientemente de una forma clara y diáfana, y esperemos que se vayan sumando personas a un proyecto ético que beneficia al bien común, en definitiva, a todos nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Finalizaremos la edición con despedida en verso. Nació en Albacete en 1961. Es periodista, ha sido profesor de educación física, tiene obra en prosa y es poeta. Buenas tardes, Arturo Tendero.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué connotaciones tiene, a tu juicio, la educación física y la creación artística?
Son cuestiones biográficas, no es que las haya ido buscando. Supongo que si andamos buscando en el clasicismo, podríamos decir aquello de mens sana in corpore sano. Uno de los elementos fundamentales para estar sano no solamente está en el cuerpo, sino también está en el control sobre las emociones, que se consigue, entre otras cosas, controlando las palabras, o sea, leyendo y escribiendo poesía.
Si hablamos ahora del despertar en ti de la poesía, me imagino que la influencia de algunos profesores habrá sido fundamental, ¿no?
Siempre son muy importantes. He tenido suerte de tener buenos profesores desde la primaria, el bachillerato, y luego he tenido también suerte de tener algunos grandes poetas como amigos y que siempre, claro, aprenden mucho de ellos.
Si te pregunto ahora qué es para ti la poesía, dices que la poesía condensa emociones en palabras. ¿Es así?
Exacto. Yo creo que sería la definición. O sea, lo que hacemos es cifrar emociones con palabras y intentamos con el oficio darles un envoltorio de tal manera que el lector pueda volver a descifrarlas en su lectura. Este es el plan.
Si te pregunto ahora por los atributos esenciales a tu juicio del poeta, ¿qué destacarías?
Como todas las ocupaciones humanas, la poesía tiene mucho de oficio y el oficio se adquiere con la práctica. Primero aprendiendo los elementos y luego entrenándote, ¿no? ¿Y qué entrenas? Pues entrenas, primero entrenas el uso de la palabra y del ritmo, sobre todo leyendo, y luego también mientras esperas que venga la poesía, que es veleidosa, que hay temporadas en que decide no acudir, lo que estás entrenando pues es la observación, la capacidad de espera, la paciencia.
¿Debería tener, a tu juicio, Arturo, una actitud especial el escuchante o el lector de poesía ante el fenómeno poético o no?
Sobre todo la actitud de aceptar, porque la poesía es un género, como decía, caprichoso, y no acude cuando tú decides ir a por ella, sino cuando ella decide venir. Más bien que salir a buscar, tienes que estar preparado para cuando venga no perder la oportunidad.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, me gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Creo que la unidad de medida de la poesía no es ni siquiera el libro, sino el poema. Sí, hay una gran cantidad de poemas que llevo ahí siempre, que hago como los rumiantes, los saco y los vuelvo a masticar y siempre aprendo de ellos. La lista sería muy interminable, o sea, empezaríamos con algunos de los pasajes, qué sé yo, de Homero o de Virgilio. Los últimos libros que he leído son los últimos de Zagajewski. La traducción es muy buena, aunque sea traducción. José Jiménez Lozano, por decirte dos libros muy, muy, muy recientes, ¿no? Zagajewski es Verdadera Vida, que la traducción es de Xavier Farré, y Jiménez Lozano es Esperas y Esperanzas, que está en Pretextos.
Algunos críticos, hablando de las características de tu poesía, destacan que hay una presencia de la cotidianidad manifiesta.
Sí, sí. Una vez más vuelvo a decir que tú no eliges, eso lo decía también Gilevirna, tú no eliges los materiales con los que se hace tu poesía, son ellos los que te eligen a ti. Y en mi caso, lo que hago casi sin proponérmelo es rebuscar en esos momentos cotidianos que nos pasan desapercibidos, pero sin embargo dejan siempre una huella emocional, y al destacarlos lo que hacemos es hacer que los volvamos a ver cuando los vivimos, pero no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Hacerlos conscientes y emocionantes a la vez. Ese sería el objetivo.
Quizás algún excusante, Arturo, se pregunte, ¿pero cuál es el proceso creativo de Arturo Tendero? ¿Qué habría que destacar en este capítulo?
El proceso es muy laborioso. Empieza con una emoción que anoto, un primer borrador que suelo hacer con lapicero en una libreta y que luego dejo descansar un tiempo y que luego retomo. Si me parece que tiene posibilidades, pues ya paso al ordenador y lo dejo descansar de nuevo y lo reviso cuando me olvido de él, porque afronto cada poema entonces como, una vez que me he olvidado de él, como si fuera un lector ajeno al poema que al mismo tiempo es el dueño del poema y lo puede cambiar. Y este proceso de seguir y venir, olvidarlo y volver a retomarlo, puede durar a veces años, 7 años, 15 años, otras veces dura menos.
Tu último poemario publicado se titula El principio del vuelo, editado en 2022 por Editorial Páramo. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
Este libro lleva muchos poemas, algunos nuevos también, pero la mayoría son poemas de acarreo. Son ese tipo de poemas que por algunas razones o por otras se vieron descartados de libros anteriores, casi siempre por cuestiones aparentemente menores, como por ejemplo pues que ya había en el libro otro poema parecido y no quería sacar dos poemas parecidos en el mismo libro, o a veces no había encontrado el final que a mí me dejara satisfecho, cosas de este tipo, o también porque algunos poemas me parecían demasiado personales en ese momento, ya que hablo de mi cotidianidad y prefería que corriera un poco más de tiempo, como hacen con los archivos secretos, dejan que pase un tiempo para que se pueda leer.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Casi al azar también he elegido el poema de la página 65 de El principio del vuelo, mi último libro, que se llama Reposo de guerreros. Regresa al fin la fiera al calor de mis brazos, como una gata pródiga que vuelve a su cubil. Y aquí la tengo, escucho su rumrum pendenciero, el motor aún en marcha, la voz al ralentí. Con la tele aturdida y bostezando besos, apaga en mi regazo sus ojos entornados, mientras mordemos juntos la fruta del cansancio. El frío está llegando y se instala a sus anchas. Es mejor olvidar la batalla del día, si perdida o ganada, eso ya es lo de menos. Si cerramos los ojos, aún veremos la playa, el incendio de agosto, el último paseo. Rumiemos con paciencia su luz consoladora. Echa un ovillo, duerme, que agradezco tu peso, compartir por un rato el dulce no hacer nada.
¿Recuerdas, Arturo, el contexto personal, familiar o social en el que escribiste este poema?
Yo creo que es evidente, ¿no? Es un poema hasta cierto punto bastante descriptivo. Estar con mi mujer en el sofá en esa hora previa a irnos a la cama, cansados, una cosa que se ha ido repitiendo, ¿no? Y que todavía sucede. Y también hay algún poema más en el que hablo de que mi mujer pone una película y se queda durmiendo y yo me quedo prendido a la película cuando no era mi objetivo ese. Son circunstancias muy cotidianas de la rutina, ¿no? Momentos de los que no tomarías nota si no fueras poeta porque estás tan cansado que no estás para nada en esos momentos.
Has sido alcalde de Chinchilla, de Monte Aragón, de Albacete, por Izquierda Unida. ¿Cómo percibes las elecciones del día 28 de mayo locales y autonómicas en Castilla-La Mancha?
Es una pregunta muy compleja, no me la esperaba. Castilla-La Mancha hace años que se ha instalado el PSOE, que es un partido que Castilla-La Mancha intenta aglutinar todo lo del centro y un poco también de la derecha. O sea, un partido que no le deja espacio al PP porque desde los tiempos de José Bono ha aprendido a eso. Los votantes de Castilla-La Mancha mayoritariamente tienen un aire conservador. Me imagino que seguirá saliendo el mismo político que nos ha gobernado en estos años. No es lo que yo quisiera, pero me has pedido mi descripción y no mi opinión.
Como poeta, ¿qué proyectos finalmente tienes para lo que queda del año 2023?
Pues está a punto de salir un libro en Pretextos que se llama A todo esto. Es un título ambiguo, que es un brindis, lo que se dicen cuando vas a formular un cambio en lo que estabas diciendo. Pues es el título, A todo esto. Es un libro nuevo que tenía ya escrito cuando apareció El principio del vuelo, pero como El principio del vuelo decía que son poemas de acarreo, me apetecía sacar primero El principio del vuelo y ahora vamos con este, que saldrá pues a finales de mayo.
Arturo Tendero, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo, Enrique. Un placer enorme.
Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con una frase de Phil DeWitt, director de cine. La gente visita los zoos porque no se da cuenta de lo que ocurre ahí dentro. O, mejor dicho, se lo han contado mal.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.